En Argentina ese debate es incipiente. La aportación de armas, hay sectores de la derecha que están procurando introducir este tema dentro de la discusión política. Y la verdad, ¿cuál es nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad para que tengamos la posibilidad de llevar las armas? Por eso, mira, hemos consultado y lo tenemos en línea al doctor Mario Viñolo, ¿no? Matrícula profesional 19.599. El doctor Viñolo es médico psiquiatra, es un reconocido forense, a punto tal que es el presidente de la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor Viñolo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás vos y todos tus compañeros y la audiencia?
Muy bien, doctor, muy bien. Sabíamos que usted es quien realiza en San Francisco, donde reside, exámenes psiquiátricos para aquellas personas que quieran tener, portar o usar armas, ¿verdad?
Sí, soy uno de los tantos médicos y psiquiatras, porque uno puede ir a un médico clínico y a un psicólogo o psiquiatra. Bueno, en el caso mío yo puedo firmar las dos cosas por ser psiquiatra también. Y bueno, estamos registrados en la ANMAT, y bueno, estamos autorizados. Entonces hay una amplia zona acá de influencia donde concurren a hacer las renovaciones o la primera vez del legítimo usuario, necesitan un examen psicofísico y bueno, yo soy uno de los que lo realiza.
Doctor, ¿aumentó la cantidad de gente que quiere tener armas?
Mira, lo que pasa es que hubo un... Yo empecé hace unos 3 años, porque antes se hacía a través de los hospitales de camioneros y todo eso, y después se modificó esto, que ahora somos médicos o psicólogos que estemos inscriptos en la ANMAC, como bien te decía, y desde ahí se empezaron a hacer más. Pero fue justo en plena pandemia donde disminuyó un montón de gente que se lo hacía. Lo mismo antes, como era muy engorroso, la gente tenía que viajar lejos, muchos dejaron de hacerlo, y ahora, bueno, hay gente que los tenía vencido, empieza a hacerlo, y otros que se les venció durante la pandemia, y bueno, y alguna gente que compra nuevas armas. Te cuento que los que compran nuevas armas, de todos los exámenes que uno hace, no son más de un 8, un 10%, ¿no? Y de esas armas, muchas son armas para deportes, escopetas, fusiles.
Doctor, cuando usted hace estos exámenes, todo, sin ánimo de romper su secreto profesional, claramente, sí. Pero ¿hay un porcentaje de gente que usted considera que no está en condiciones?
Es mínimo el porcentaje de gente. Es más, como te decía, la mayoría son gente que se dedica al deporte de la casa, o mucho más. Yo le pregunto al que haces, porque aparte a mí me gusta interiorizarme sobre todo eso, más allá de los exámenes, y aparte me gusta estudiar mucho sobre armas, y veo que muchos han vuelto a la pedana como un deporte, otros a la pedana, al tiro al platillo, al disco, otros, mucha gente que se ha inclinado a la caza mayor por la superpoblación de ciervos y jabalíes que hay tanto en Corrientes como en La Pampa, y se ha dejado mucho la pluma, como dicen ellos, las perdices, porque bueno, hay menos, y aparte mucha gente que se dedicaba a las perdices ahora lo ha abandonado, y aparte está muy, muy caro el uso de armas por los proyectiles, han aumentado muchísimo. Uh-huh. Una caja de 9 milímetros valía 5.000 pesos el año pasado y vale 12, 13, entonces es un deporte medio privativo, y no son muchos los que lo hacen por primera vez, de los que lo hacen por primera vez, un 10, un 20% son gente que lo compra o para ir a polígono, o algunos te dicen yo quiero tenerla para defensa, y bueno, pero eso sí. Es una condición sine qua non ir a formarse en un polígono, porque si no es más peligroso para uno que para otro, y bueno, y en ese caso uno ya cuestiona el examen, ¿no?
Justamente le quería preguntar, doctor, porque usted estaba escuchando a nuestra compañera Cynthia Sack en los Estados Unidos, que en el estado de Florida se aprobó la ley que permite portar armas sin necesidad de un permiso a cualquier persona mayor de 21 años, y en Ecuador se autorizó la tenencia y portación de armas a civiles. ¿Qué le parece esto, doctor?
Me parece una barbaridad, Geo. Mira, y veía que escuchaba recién que en Florida hay 26 estados más. Esto es una barbaridad. A mí me apasiona todo el estudio de las armas, todo eso, pero me parece una barbaridad. Mira, en el suceso de ayer con Bernie, cualquiera de esos colectivos hubiera tenido un arma, por ahí le pega un tiro a un ministro. Estamos en un mundo y en un país sobre todo donde el que antes te miraba feo ahora te insulta, el que antes te insultaba ahora te pega, el que antes te pega ahora te mata. Dejar una mano un arma en manos inexpertas o en psiquis inexpertas o psiquis peligrosas, cualquier tipo de impulsividad te puede llevar a cometer un crimen. Este es tremendo. Ya se cometen muchos crímenes. Sin eso, acá si hubiera esta libertad, yo creo que no estamos preparados. Ningún país está preparado para eso y nosotros menos que menos. Me parece una locura. Lo que sí, yo veo que los delitos que se cometen, de los cuales yo tengo intervención como forense, de todos los delitos que yo vi en los últimos años, son armas que no están registradas o en manos de gente que no tiene legítimo usuario.
Doctor, usted recién hablaba de lo que son las psiquis peligrosas. ¿Qué características nos podría dar de una psiquis peligrosa?
Bueno, personas con fácil reactividad, impulsivas, con agresividad contenida, que por supuesto uno a través del examen, yo hace 32 años que hago pericias psiquiátricas en tribunales, a violadores, asesinos, delincuentes comunes, entonces uno más o menos va experimentando, pero psiquis peligrosas, bueno, lo que no quita que yo pueda darte un legítimo usuario, te pueda dar un examen psicofísico normal a vos y por una situación X, están matando un chico, están violando un chico y a vos se te sale la cadena, pero eso no está contemplado en esto. Yo hablo de gente que viene con agresividad, que cuando vos ves en el discurso, por más que lo quieren ocultar, uno ve rasgos de agresividad o rasgos de perversos, y entonces en ese caso sí, uno tiene que evaluar más y limitarse. Pero hay mucha gente que sin tener conductas psicopáticas ni antisociales, está ahí en la cornisa y en ese caso son gente que ante un estímulo que otro no reaccionaría, él puede reaccionar. Y si tiene un arma, puede reaccionar con esa arma, ¿no?
Doctor, hay más gente que tiene, como se dice ahora, está con la mecha corta, ¿no? Que por cualquier cosa, por cualquier estímulo reacciona de manera violenta. Uno a esto lo ve en el tránsito inclusive, ¿no?
La conductora, sin ir
la conductora que estalló en un ataque de ira. Digo, usted como psiquiatra y como médico, ¿cómo está evaluando eso a medida que se profundiza la crisis económica?
Mira, esto viene de la mano de la crisis económica y de la crisis social. La gente tiene una intolerancia total y bueno, yo escuchaba el otro día por radio la mujer esta que se le salió la cadena y mal, y realmente, pero esa mujer si hubiera tenido un arma, o sea, si tuviéramos una ley como en Florida, esa mujer mata a dos policías ahí. Y el policía tiene que cuidarse porque si toca el arma va preso él. Entonces es muy peligroso esto. Pero más allá de eso, vos viste cuántos incidentes hay de tránsito que se baja uno y saca un arma de la guantera o saca un fierro y le pega en la cabeza y ahí hemos tenido homicidios que antes no ocurrían. Vuelvo a repetir, el que antes te miraba feo ahora te insulta, el que antes te insulta ahora te pega, el que antes te pega ahora te mata. Fue todo increciendo y eso va de la mano de la baja del control de impulso, ¿no? Una disminución del control de impulso porque la gente está muy, muy reactiva debido a todos los problemas económicos y sociales que no justifican este accionar.
Estamos hablando también con el doctor Mario Viñolo, que claramente está desaconsejando la posibilidad de que hubiese en una sociedad como la nuestra libre portación de armas por las razones que ya ha expuesto. Y mucha gente, doctor, cansada de la inseguridad, reacciona así, ¿no? Oh, dame un arma, así me defiendo yo, ya que el Estado no me defiende. Vamos a suponer que no hay libre portación de armas y le damos, como ocurre ahora, al Estado esa responsabilidad. Y la gente, ya que no la dejan portar armas, le pide al Estado más rigurosidad, como diciendo, ustedes siempre tienen las manos atadas. ¿Cuál es el límite, no? Porque entre que la policía, usted dice, toca el arma y tiene un problema, o pasamos al otro extremo donde el caso Blas Correa, por ejemplo, que a un tipo se le ocurre sacar el arma y tirar un tiro así tan livianamente. ¿Cuál es el límite? ¿Hay límite posible?
Justo, Raúl, mira, esto es algo que yo siempre lo analizo. Hay, por supuesto, el límite es impreciso, pero hay una realidad. La policía tiene un montón de restricciones. La policía no tenía formación, ahora tienen cada vez más. Bueno, ahora tenemos este bache por formar los 3 años. Ahora, la policía, durante su formación, tiene muy poca formación en cuanto a tiro. Es más, los policías que quieren adiestrarse tienen que comprarse sus balas. Entonces, mínimo, un policía tendría que tirar 50 tiros al año, con instrucción, como para mantenerse al tanto, porque lo de Blas Correa, que fue una locura, una aberración y todo, vos hasta podés dudar de que el policía le quiso tirar a no a matar y la mató, porque no, yo te aseguro que la mitad de los policías le tiran una rueda y le pegan en la cabeza a alguien. O viceversa. ¿Por qué? Porque no es fácil tirar con una pistola. Yo conozco tiradores de tiro práctico y le dicen, yo estoy 3 meses sin tirar y cuando voy me va una caja de balas para volver a tirar bien. Entonces, alguien que no tira nunca y a lo mejor en 5 años saca un arma, es un peligro en sí mismo. Entonces, lo que necesitaríamos es formación de los policías y... No que tengan gatillo fácil ni que tengan libertad, pero en algunos casos, si los delincuentes incluso, viste que el colectivero que mataron ayer lo mataron con una pistola 40. Una pistola 40 es una pistola que no es muy común y acá hemos tenido homicidios en San Francisco con pistolas 40. Y los delincuentes tienen acceso a armas que a veces son más sofisticadas que las de las policías. Es más, hay gente en las grandes ciudades que alquilan el arma para cometer un delito. Alquilan un arma con 10 balas. Sí. Y vos, para ir a comprar un arma, tenés que ir, tener la tarjeta de consumo, para todo eso. Entonces, está bien controlado. Yo creo que está muy bien controlado, pero debería ser para todos.
Lo que dice usted, doctor, es así. Recordemos también lo que pasó con la vicepresidenta y esta banda del Copito, que le gatillaron, no le salió el tiro, pero le gatillaron a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.
Exacto, eso es una locura y ese es un arma, una Versa 765, que es un arma muy poco usada, es muy parecida a la 380 que usan los policías de adicionales cuando se compran su arma porque es la más barata, pero esta era un arma vieja, en desuso, y bueno, pero la accesibilidad que tuvo hacia la presidenta, que estuvo a 10 centímetros de ella y no salió el tiro, se trabó, no sabía tirar, es muy posible que no haya sabido ni siquiera tirar, porque son armas que difícilmente se traban, pero esa arma también. Ocurre mucho también, hay gente que tiene armas que heredó del abuelo, del padre y todo, y con estos cambios que hubo, antes había una tarjeta blanca que se usaba y la gente no la actualizó más, y ahora para reempadronar esas armas es muy engorroso, entonces a veces uno le recomienda que las desactive si las quiere tener de adorno, pero esas armas por ahí también quedan ahí sin resguardo y son abordadas por los delincuentes, aunque los delincuentes yo creo que tienen armas mucho más sofisticadas que hay que ver de dónde las sacan.
Me quedé con un dato, doctor Viñolo, muy llamativo. Descarto que capaz le gusta el cine a usted. Ahora en el cine hay una película que se llama John Wick 4. Y el John Wick es un certero tirador, está en el piso, está de costado, está cabeza abajo y siempre le pega a todo el mundo con una precisión asombrosa. Lo que usted me dice es que no es muy habitual, digamos, quien no tiene la habitualidad de practicar podría perder en la mano, digámosle, podría perder la puntería.
El pulso.
Y encima es caro, o sea, ni siquiera la policía que tiene armas puede decir con certeza que puede manejar con corrección un arma, ni hablar de un tipo de a pie, ¿no?
Bueno, acá también hay un mensaje de un oyente que dice, para tener armas hay que ser legítimo usuario. No escucho que esta gente, legítimo usuario, mate o robe. Los que sí lo hacen son delincuentes sin papeles, dice un oyente de Córdoba.
Es una gran verdad. Yo te digo, en los últimos 2 años tuve una suerte, usó la muerte de legítimo usuario, que fue hace poco tiempo, y fue alguien a quien entraron a robar a la casa y él disparó con una pistola viejísima que tiene, y bueno, y acertó, tiró 2 tiros, él estaba convencido que le pegó los 2 y pegó 1 solo, o sea que tampoco tiraba tan bien, pero el delincuente se le había tirado arriba. Entonces, cuando son por defensa, sí, generalmente son legítimos usuarios, pero los delitos callejeros, ninguno es legítimo usuario. Esa es la diferencia. No hay que perseguir al legítimo usuario, sino que sí hay que perseguir el desarme de los ilegales y de todas las armas que no tengan, que no estén bien registradas y que sean utilizadas para desgraciadamente para el delito callejero, que antes el delito callejero era mucho menos agresivo y no solo que aumentó la cantidad de delitos, sino que aumentó en agresividad y en manos de gente que estaba bajo efecto de las drogas, mucho más capacidad de reacción. Vos viste que ahora, o ustedes vieron que matan por matar, este colectivero que lo mataron ayer, no había necesidad, no, nunca hay necesidad de matar a alguien, pero uno puede cometer el delito sin necesidad de una agravio, y lo hacen porque están bajo efectos de drogas y con un y sabiendo muchas veces también de la impunidad que tienen, ¿no?
Doctor Mario Viñolo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Fue de una enorme ayuda para comprender realmente frente a qué estamos parados, ¿no? Aquellos que no conocemos de armas, que no tenemos mucha idea, entender qué es lo que está pasando y cuál es el objeto de debate en nuestra sociedad, es de una enorme, enorme ayuda. Le mandamos un fuerte abrazo, bueno, y muchísimas gracias nuevamente, Mario.
Bueno, gracias. Te quiero hacer dos agregados nomás. La gente que va a practicar tiro, vos vieras con qué dureza los tratan en el polígono si no llevan el arma sin montar, si llevan el arma montada, si llevan el arma en una posición, o sea, difícilmente alguien que utilice el tiro como un deporte, sea cualquier clase, sea alguien de desaprensivo o que no cuide el peligro es las armas que están dando vueltas y a veces de mejor calidad que las que tiene la policía en manos de inexpertas. Y eso sí, suicidios provocados con armas de fuego, esto como un dato curioso, generalmente son con armas registradas y propias de quien comete su suicidio.
Muy bien.
Una curiosidad, ¿no?
Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Le mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Doctor Mario Viñolo, matrícula profesional 19.599.